Bueno, seguimos, porque tenemos bastante para ver y... ¿Listo? Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es una nota positiva. Capítulo 19. Y ahí empieza la cosa buena, digamos, ¿no? Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Muchas gracias. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella, de la ciudad, sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y ahora, versículo 6 dice: y oí una como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, y aquí está la razón por la cual, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido. La entrada triunfal. Sí. Lo lindo es que habla de una boda, ¿no? Es una... ¿Y quiénes son los novios? La chica es la iglesia. ¿Y el novio? Yo, de esto no, ni siquiera insinúa la palabra de Dios. Pero Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán con Eva generó todo lo que estamos acá. ¿Qué puede generar el segundo Adán con la esposa? No sé. No sé. ¿Eh? Pero ¿qué se puede procrear ahí? ¿No? Hermanas, hay una cosa que yo no la entiendo y no la voy a entender hasta que lleguemos allá arriba. Y es todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ah, la Biblia lo dice, ¿no? No ha subido en mente humana lo que Dios tiene para nosotros. Es porque somos demasiado pequeños. El hombre ha sido creado con un cerebro, con una capacidad impresionante. El pecado hizo que nosotros apenas utilicemos el 15%. Algunos un poco más y un poco menos, pero ¿se imaginan si el 100%, que esa era la sociedad prediluviana? Después cambió todo esto, ¿no? O hasta antes de la caída, ¿no? Adán y Eva, etcétera, etcétera. Así que realmente es asombroso, y la marcha triunfal esta me encanta porque es como otra cosa. No la sabemos dimensionar nosotros. Y qué importante entonces que es que veamos que esta última partecita que vamos a ver de Apocalipsis tiene esto. Aquí va un gráfico. Yo, para aclarar un poco las cosas, vamos a ir mirando este gráfico, que es a continuación del que vimos al principio. En realidad, el gráfico al principio, tendría que haberlo puesto ahora para aclarar, pero está la iglesia en el mundo hoy. Nosotros esperamos el rapto, o sea, el alzar la iglesia, los vivos y los muertos, todos vamos para arriba, y ahí se terminaría esta etapa eclesiástica, vamos a decir así. Es más, da la sensación como que la palabra de Dios dice, hay quien al presente lo detiene. Como si fuera casi que el Espíritu Santo habitando en la iglesia, como que detiene muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa si entonces va a la iglesia? ¿Será que va el Espíritu Santo? No sé todavía eso, porque acá queda un testimonio con los de Israel, ¿no? Es todo Israel, no judíos, sino Israel, los 144.000, que van a ser, como dijimos la vez pasada, el mensaje, la prédica del reino de Dios. Este va a ser el mensaje que se va a predicar. No va a ser el mensaje de gracia, ¿sí? Hay una película que, dejados atrás creo que es, e insinúa como que hay una segunda oportunidad. La Biblia no habla de esa segunda oportunidad. Es otra cosa la que se va a predicar ahí. Y está más en el contexto de Israel, no de los judíos, de Israel toda. Porque eso es el periodo entonces de lo que se llama la última semana de Daniel. Él es revelado en el capítulo 9, que hay 70 semanas de años, de las cuales se cumplen 69, con las cuales el Mesías aparece, pero es cortado, y eso obviamente se refiere a Jesús. No sé si lo dije acá, ya me estoy yendo por la rama, pero bueno. Una de las escuelas científicas en la época de, capaz que lo dije ya, pero bueno, en la época de Daniel, eran los magi, o magos, son magi, M-A-G-G-I. Esos hacían los análisis de los, eran astrólogos en realidad. Y ellos son los que vienen a visitar a Jesús. De Oriente venimos, etcétera, etcétera, se traen sus presentes. Sorprende porque dice, su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y entonces la asociación que podemos hacer, Daniel escribe su libro, fue material de texto en Persia, ¿sí? Porque él estuvo ahí, él fue jefe de todos ellos durante muchos años y muy respetado por otra parte, de Babilonia y de el Imperio Persa. Él tiene su capítulo 9, donde habla de las 70 semanas, donde hay una cronología bastante estricta. Y los historiadores dicen que las fechas coinciden perfectamente con la entrada de Jesús en Jerusalén, etcétera, etcétera. Lo cual deja una semana sin cumplir. Pero el tema es la entrada en Jerusalén. ¿De dónde sacaron estos magi que esto podía ser algo que ver con esa profecía? Los libros estarían en Persia todavía. Y ellos sacaron los cálculos y cuando ven la estrella, saben que tiene que ver con eso. Entonces los magis son los que vienen justamente para adorar a Jesús. Y ya era niño, ojo, no dice el bebé, posiblemente un año o dos años. Así que Jesús ya estaría caminando por ahí dando vueltas cuando llegan los magos o los magis. Ahí hay una vinculación directa entonces entre la profecía de Daniel. Así que queda una semana por cumplirse. Y esa semana sería la semana de la gran tribulación, que está dividida en dos partes. La primera parte, el anticristo, que es la bestia. O sea, no lo mencioné, un hermano me preguntó. La bestia, el anticristo es la personificación de la bestia. Es un personaje real que va a existir en ese momento y que va a gobernar el mundo. ¿Está? Y entonces, él hace un acuerdo con los judíos, eso lo vimos al final de la charla la vez pasada, pero después a los 3 años y medio él quiebra ese acuerdo, y Apocalipsis infiere esto de 3 años y medio. Y ahí es cuando realmente, por ejemplo, las trompetas o las copas caen en juicio a un anticristo que se ha rebelado contra todo lo que acordó antes, y hice el desenlace final entonces sobre la última parte de la gran tribulación, con los 666, con la bestia, con el falso profeta, etcétera, etcétera. Así que todo lo que hemos hablado está en ese contexto, ¿tá? No es tiempo actual. Hay señales que nos muestran que digamos, estas cosas son posibles, pero de ninguna manera esto es la gran tribulación o la tribulación. Como dije antes también, esas eran todas puntuales. Cuando es la gran tribulación serán universales, todos en una catástrofe generalizada, como juicio de Dios. Vamos entonces al gráfico, y ahí tenemos los santos del Antiguo Testamento y los martirizados, que es lo que terminamos los 7 años, donde están los muertos sin Cristo que siguen todavía. ¿Pueden ver bien este gráfico? ¿Sí? Y acá tenemos los santos del Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver este periodo cuál es. Y aquí baja, es el jinete que vamos a mirar ahora. Ese es Jesús. Y nosotros somos los que estamos acompañando a Jesús para venir sobre la tierra para gobernar. Esto sería el comienzo, lo que se llama el milenio. ¿Sí? Se hace Armagedón, el combate para resistir esta presencia de Dios. Y ahí entonces, esto lo vamos a ir viendo, pero acá está la trilogía, ¿sí? La bestia es lanzado al lago de fuego para que se inauguren los 1000 años. O sea, todo lo que es el poder decisional desaparece. ¿Está? El otro, el falso profeta, también va al lago de fuego. Desaparece toda estructura ideológica o los medios de comunicación, que sería... Pero Satanás, encerrado en el abismo, es una diferencia esa, ¿está? No es mandado todavía al lago de fuego. Y entonces, lo que tenemos es el milenio. El milenio es para hacer cumplir las profecías a Israel. Estoy estudiando Ezequiel ahora y creo que eso arroja mucha luz sobre los acontecimientos. Pero lo cierto es que entonces ahí se desarrolla el milenio, que será, y voy a... Eso, no voy a volver todavía. Y lo comenté esto, porque un milenio, lo dije muy al pasar la vez pasada, y yo pensaba cuando estudiaba esto, ¿para qué perdemos tiempo con un milenio? O sea, ¿por qué no entramos al estado eterno y a otra cosa? ¿Sí? ¿Para qué? Una es para cumplir las promesas a Israel, que para eso durante la tribulación están los mensajes de los israelitas, los 144.000, para difundir ese mensaje. Le da espacio a Dios. ¿Tá? Cuando nosotros después venimos y reinamos con Jesús, sigue esa actividad, va a haber un incremento de población también. Satanás está retenido, pero eso no significa que no haya... vamos a decir, pecado en el mundo. Pero el reino es un reino riguroso, vara de hierro. Se van a terminar toda la fabricación de armas militares, de todo tipo de armas, todo tipo de elementos que contamine a la persona, y será muy estricto. Y tú y yo vamos a ser los encargados de eso, así que prepárate para el milenio. Vamos a tener poderes especiales. Vamos a poder movernos de una manera fuera de tiempo y dentro del tiempo, en fin, va a ser, no sé cómo va a ser, pero ahí está. Pero lo importante es que por 1000 años Jesucristo reina. Cuando termina ese periodo, en realidad es soltado Satanás y engaña a la población. Y otra vez tenemos todo el conflicto nuevamente con Satanás y toda la gente que se le adhiere. Pero el milenio, entonces, llegué a la conclusión, es el último periodo de la historia humana. El último libro de historia se escribe ahí. O sea, estamos todavía dentro del tiempo-espacio del hombre, que ha tenido varios reinos, imperios y poderes. Hasta el día de hoy, siempre hay uno o dos que están ahí arriba, comandando toda la jugada. Y nunca pueden lograr la paz. Nunca pueden erradicar la corrupción. Nunca pueden erradicar todo. Estoy mirando la historia del Chapo, ahora se ríe nuestra familia. Y claro, si era más corrupto el gobierno que el mismo Chapo casi, ¿no? O sea, no había manera de agarrarlo porque los del gobierno lo apañaban. ¿Sí? El milenio se terminó, el Chapo y todo lo demás. Porque no va a haber corrupción. Así que, hermano, prepárate para no ser corrupto. Porque si sos corrupto acá, no te va a pedir Dios que des una mano en ese gobierno. Diferente. Pero lo que sí digo, cuando se haga el juicio en el gran trono blanco, ninguno de estos reyes poderosos en su momento pueden decir, nosotros quisimos hacer el bien. Jesús va a decir, momentito, 1000 años tuvimos de paz total. Se erradicó el crimen, se erradicó la mala vida, se erradicaron todas esas cosas. El último capítulo del libro de la historia humana es el reino de Dios. Va a demostrar a toda la historia que se pudo. Se pudo. Y con gente que no era de la mejor. Porque había de todo, hay de todo ahí. A tal punto que cuando sale Satanás los engaña nuevamente. Así que con vara de hierro va a ser. ¿Está? Así que yo creo que esa sería tal vez una de las explicaciones del por qué el milenio. Vamos a entonces a 19, y estamos 11 a 16. Y acá es el jinete, y vamos a leerlo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como, y se llama Fiel y Verdadero. Fíjense los nombres que tiene él. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo, ropa teñida en sangre y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Ahí está. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta no es la boda del Cordero, sino la terrible matanza, en realidad, que va a haber. Son cuatro nombres que, de alguna manera, yo creo que es el proceso en el cual Jesucristo se fue revelando a través de los tiempos. Fiel y verdadero, fiel es Dios, ¿sí? Que ha sido fiel y verdadero desde siempre. Un nombre desconocido, porque en el Antiguo Testamento se desconocía. El nombre recién aparece en el Nuevo Testamento. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. El Verbo de Dios es un nombre claramente del Nuevo Testamento, ¿sí? Juan lo llama así. Pero que es el Verbo que estaba desde el comienzo, ¿sí? El Logos, los que estudian más o menos estos temas dicen que el Logos era la palabra que usaban los griegos para buscar. Ellos decían que había una palabra secreta, misteriosa, que resolvía todo. Ese era el Logos. Entonces ellos buscaban un poco la piedra filosofal y todo ese tipo de cosas, que era una cosa que andaba dando vuelta ahí. Y ellos decían que el Logos era la palabra que iba a explicar todo. Por eso Juan usa esa palabra. Este es el Logos. Este es la palabra que explica todo. Dentro de la mentalidad griega. Y Rey de Reyes y Señor de Señores, bueno, es esta etapa que estamos viendo ahora, que es justamente el milenio. Seguimos. Y Apocalipsis. Sí. Bueno, esto es cuando vienen los ejércitos celestiales. Y acá estamos viniendo nosotros, en realidad. Y finalmente, a ver, 17 a 21. La gran cena, 18. Sigue la descripción que se está preparando una carnicería, realmente una destrucción total. Y acá está lo que habíamos comentado. A ver, versículo 19. Y vi a la bestia, ¿sí? Y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ya reconocimos la bestia. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que vimos en el esquema. Y los demás, versículo 21, fueron muertos con la espada del que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Fíjense qué notable que frente a este inmenso combate que se produce aquí, lo que vence es, ¿qué cosa? La espada. ¿Qué es la espada? El logos. ¿Con qué podemos vencer nosotros? ¿Está? Este es un anticipo. Y esto es fantástico, porque no es que va a venir una bomba supernuclear divina. No, la palabra. La escritura. ¿Sí? O sea, todo este enorme poder lo tenemos nosotros. Cuando Jesús es tentado, ¿qué usa él? La palabra, ¿está? Entonces, realmente, esta es una lección para nosotros también, de que la palabra de Dios es lo que triunfa, y es lo que nosotros tenemos en la mano. Y acá entonces, como digo, la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos, y ahí los vamos a lanzar a estos, ahí adentro, al lago de fuego. Y versículo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y que es el diablo y Satanás, y lo ató entonces por 1000 años y lo arrojó al abismo. Vamos todavía al abismo con vos, ya está. Listo, ya está guardado. Ojalá fuera ahora eso, ¿no? Chao, listo. Vamos a darle con todo a este. Y aquí se inaugura el milenio. Y dice capítulo 20, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando se hablaba de milenio, la Iglesia Católica, por ejemplo, cree que todo este apocalipsis ya fue. ¿Está? Y una de las cosas que ellos sostenían es que los 1000 años empezaron cuando Jesús nació, digamos así, o esa época. Entonces ellos contaban el milenio ahí. Pero resulta que cuando están llegando a cumplirse los 1000 años, ellos se están dando cuenta que en vez de haber avanzado el reino de Dios, fue para atrás. Para colmo para ellos, los lugares sagrados estaban en manos de los musulmanes. Este aquí que entonces que los papas de aquella época empiezan a fomentar en el año 900 las cruzadas. ¿Está? Para que la nobleza, prometiéndole que van a agarrar terreno, por supuesto, vayan y reconquisten los lugares sagrados. Y hubo, yo no me acuerdo bien, pero creo que hubo casi 3 cruzados. Y los 3, uno terminó más o menos en éxito, en la cual los cruzados o los cristianos dominaron Jerusalén 90 años, no más. De ahí ellos hicieron varias obras, qué sé yo. Pero después fueron rechazados y finalmente nunca el cristianismo llegó a tomar poder. Pero la Iglesia Católica pensaba que ese era el milenio. Claro, como no se cumplió nada de eso, entonces quedó en el aire como tantos otros que pronosticaron que Jesús volvía en 1880, 1900, ¿cuánto? Fueron corriendo la fecha para, ahora supongo que será el 2018, no sé, o 2019, porque no, nunca podemos saber.
¿Cuál es el fracaso de la creencia católica, que es invento de Agustín o de dicción de Agustín en el siglo V?
Ajá.
Es que la iglesia se voltea, después de ese fracaso, hacia lo que hoy llamamos el amilenarismo.
Ah, sí, también.
Ya, porque si les falló la primera deducción, entonces no es milenio. Sí, sí.
Es un reino espiritual o una cosa etérea. Bien. Así que el milenio entonces tiene esa. Y dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí estamos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, esta es la gran tribulación, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay una resurrección entonces de todas estas gentes. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Tá? Los que están muertos en los cementerios hoy en día. ¿Tá? Los que están muertos sin Cristo no resucitan hasta después de los 1000 años. Vamos a ver para dónde vamos ahora. Al diablo, si ya lo mandamos para abajo. Ah, cuando termina eso, a ver, versículo 10. Y el diablo y los que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Está? Primero dice que él sale y engaña, y después, finalmente, ante la derrota, él tiene que desaparecer. Y ahora viene lo que es realmente terrorífico y tema de nuestra predicación. Y vi un gran trono blanco que estaba y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, y ahora sí, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Está? O sea, acá resucitan todos los que han muerto sin Cristo. ¿Está? Que son los que en realidad quedaban. Y los libros fueron abiertos. Ahí están los libros. Los libros aparentemente de lo que han hecho. ¿Está? El registro. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros de lo que ha hecho cada uno. Digamos, imagínense las cámaras ocultas, y bueno, todo eso está registrado, ¿está? Vamos a modernizar el concepto. Y las cintas fueron mostradas. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hasta ahí. Ay, 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 entonces quiere decir que si me porto bien o me porto mal, o que si hay un balance ahí, según los egipcios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie escapa. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya la muerte, el Hades era, según el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos. Después, el Nuevo Testamento incorpora el concepto de dormir. De ahí nuestra palabra cementerio, como mencionamos, keimenterio, el lugar donde se duerme. Esta es la muerte segunda. O sea, resucitan para ser juzgados y chao, listo. No hay apelación, no hay nada. Apelación tenemos nosotros hoy. Jesucristo es abogado, ¿tá? Terminó el abogado porque ya era tarde. Pero aquí está. ¿Quién en definitiva va al infierno o al lago de fuego? Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los libros son para ver qué hizo, qué no hizo cada uno. Pero eso no te libra o te envía al infierno. Lo que te envía al infierno es no estar inscripto en el libro de la vida. ¿No? Eso es todo. El libro de la vida del Cordero también dice. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan los discípulos le dicen, creo que se refieren a lo que ven, qué sé yo, o a lo que han hecho, Y Jesús le dice, maravíllense más que ustedes están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, todo lo otro es muy interesante. Pero lo concreto, ¿somos salvos o no? ¿Estamos seguros que nuestro nombre está en el libro de la vida? Y la Biblia dice que aceptando al Señor Jesucristo, por fe, y la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Perfecto. Y entonces aquí terminamos, y los muertos, todos al lago de fuego. Y vemos un esquema también entonces, para aclarar, sale Satanás del abismo al final del milenio, pero la batalla final, y finalmente entonces, ya lo mandamos varias veces a Satanás al lago, para que no haya duda. Lo mandamos tres veces, ya la perfección total. Ya fue ya. Bueno, los muertos sin Cristo, y aquí está el gran trono blanco, ¿sí? Frente al cual son juzgados y al lago de fuego. ¿Está? Sin más trámite. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Tierra nueva y cielo nuevo. Sobre esto hago varias preguntas. ¿Será que entonces Dios destruye toda esta tierra y instaura una nueva? Estaba leyendo Carballosa y él sostiene eso. Si lo dice Carballosa. Yo estoy más sobre la idea de que es esta tierra que se regenera. Pero después pensando bien, porque dice que en la nueva tierra no hay mar. Lo cual implicaría que por ahí es una tierra más chica. ¿Sí? Y en última instancia, Dios si quiere fabricar otra tierra, que la haga, ¿qué va a hacer? ¿Qué problema hay? En particular cuando dice cielo. ¿Cielo la morada de Dios o cielo lo que estamos viendo nosotros? Sí. Tenemos los testigos ahí frente de la casa de Nilsson. Pero bueno, ya veremos. Pero es probable que sí que haya una destrucción total y Dios directamente arma una cosa totalmente nueva, tal vez una tierra más chica, sin mar, es otra cosa. Y como nosotros tenemos dentro y fuera del tiempo y espacio, qué sé yo, no sé. ¿Cómo? Más vale que no lo hagamos nosotros, sí. Vamos. Y acá aparece entonces la Jerusalén celeste. No me gusta ubicar la Jerusalén celeste dentro del periodo del milenio, porque creo que es otra realidad, y ahí sí se abre entonces la eternidad. Pero quiero que miremos entonces la Jerusalén celeste. Y lo vamos a tener que hacer en 5 minutos, así que vamos a ver. Ah, no, hice recién 33 minutos, así que si me voy a 45, sí. me bancan 15, bien. Bien. Vi un, esto es lo lindo de Apocalipsis al final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y después entonces, he aquí, estoy, no hace falta buscarlo en las escrituras, pero he aquí el tabernáculo de Dios. Estamos hablando del tabernáculo justamente, la residencia de Dios. Y justamente es la Jerusalén celeste, está el trono de Dios ahí, y nosotros estamos ahí. Así que es como recrear ese tabernáculo de aquella época, pero ya con gente de todas las lenguas, tribus y naciones. Y acá hay cosas muy lindas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las cosas que pasan no son solo físicas, sino psicológicas, espirituales, si quieren también. no hay más angustia, ¿no? Y si uno cuenta los tiempos de angustia o de dificultad comparado con los tiempos de felicidad que tiene, ay, 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 estamos ahí. Y va a ser pleno gozo, ¿no? Una cosa realmente increíble, estas frases que están aquí. Dice, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. O sea, te voy a mostrar la esposa y muestra una ciudad. ¿Se acuerdan la ramera, la ciudad? La esposa, la ciudad. ¿Está? Una, amor por dinero. Esta, amor por precio de sangre, en realidad. Que descendía del cielo de Dios. O sea, viene de arriba. Sobre la tierra y su semejante a una piedra, y entonces vemos descender esto, capítulo 21, versículos 9, están ahí en las Escrituras. Una observación es, el tabernáculo era el diseño de Dios y la construcción humana, eso lo habíamos visto. El templo, si en algún momento lo vemos, también es el diseño de Dios y la construcción humana, pero la Jerusalén celeste es el diseño de Dios y la construcción de Dios. ¿Está? Así que, pero Jesús dijo una cosa muy linda. Si yo me fuere, vendré otra vez. Para que donde yo esté. ¿Y después qué dice? Voy, pues, a lugar para vosotros. ¿Está? Está eso, ahí está. ¿Está? Y otra cosita, ya que estamos acá. Cuando podamos saber las medidas y todo, es un gran cubo, ¿sí? La Jerusalén celeste. Ahora, el lugar santísimo en el tabernáculo es un cubo, 4 metros y medio por 4 y medio por 4 y medio. Fíjense después cuando armamos el domingo, van a ver que ahí está. El templo de Salomón tenía un lugar santísimo que también era un cubo, pero tenía 9 metros por 9 metros por 9 metros. Y como dije ya reiteradas veces, no había luz adentro. Es más, era cerrado. O sea, es un lugar secreto. Es el lugar secreto que tenemos nosotros para ir a orar, digamos. ¿Sí? Pero este aquí que la Jerusalén celeste es un cubo. Es el hiper lugar santísimo. O el mega lugar santísimo, porque es... A ver, cuando ustedes miren la luna la próxima vez, llena... Es un cubo que entra dentro de la luna. Ese es el tamaño. Es impresionante. Pero, a diferencia de los dos primeros lugares santísimos, esto es abierto. O sea, brilla en todo el cosmos. Y va a ser como un cuásar que emite luz hasta los confines del universo. De esa luz participamos nosotros. Y vamos a ser mensajeros de esa luz. ¿A dónde? Y hasta los confines del universo. ¿Con qué función? No sé, pero ahí estaremos. ¿Está? Entonces, este hiper lugar santísimo es la culminación de todo lo que Dios fue haciendo a través del tabernáculo, a través del templo, y nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo, así que ahora nosotros somos tabernáculo y nos movemos. Pero después seremos comunidad, la Jerusalén celeste, brillando todos en este cosmos de Dios. Y por fin Dios va a hacer lo que siempre quiso hacer con Adán y Eva. Y va a ser increíble. A mí me alienta mucho esto, porque a veces uno está medio golpeado, ¿no? Pero ver esto, o sentir esto, digo, gracias a Dios por estas cosas que nos das de ánimo, que me permiten o nos permiten a todos mirar adelante. Vamos a ver un pequeño video de la Jerusalén celeste. Es una canción muy linda que se llama Jerusalén. Y está con algunas imágenes y espero que la disfruten. Y después, si tenemos tiempo, miraremos algunos detallecitos. Muy bien. A este es, tenemos hecho unos paneles que normalmente usamos en la exposición esta. Esta vez no se vino con eso, pero ahí está representada entonces la ciudad, el río, el árbol de vida, que después vamos a mirar por qué está eso así. Y la otra parte son las puertas, tienen los nombres de los hijos de Israel. Eso lo vieron en el video también. Y las puertas son perlas, ¿sí? Y después este es el cimiento, las distintas piedras preciosas mencionadas ahí, que corresponderían a los discípulos o apóstoles, en realidad. Pero vamos entonces a la primera parte de la descripción. Y esto está en 1, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas lo vamos a mirar después, pero vamos al 17, y midió su muro 144 codos, la medida de hombre, la cual es de ángel. El material de este muro era de jaspe. Cuando dice jaspe, que sería una piedra media verdosa, en realidad en estas escrituras de esta antigüedad está hablando de diamante. O sea, o el muro es de diamante o adornado con piedras de diamante. Ustedes saben que el diamante es una de las piedras más duras que hay. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El tema de que haya un muro alrededor siempre me llamó la atención. Esto es muy común en las ciudades de la antigüedad. Pero un muro, y esto cuando uno estudia arquitectura, hay o estás dentro del muro o estás fuera del muro. A ver, para eso hay paredes. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos dentro, parece una estupidez, pero bueno, pero es así. Uno está dentro por los muros, o está afuera. Si está afuera, no está en esto. Bien, la Jerusalén tiene muros, estás adentro. O estás afuera. Por eso, todo lo que no tenga cabida en la Jerusalén celeste, está afuera. Tiene Dios sus planes para ellos. Por ejemplo, los que sobrevivan al milenio y cosas por el estilo, porque ahí las naciones, ahí traerán su gloria a la Jerusalén celeste, pero están fuera del muro, ¿no? Nosotros pretendemos estar dentro del muro. De ahí la importancia entonces de que haya un muro en esta ciudad. Y después tenemos aquí como el versículo que en parte comencé a leer, y un muro alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, ¿sí? Que son los de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces, en cada una de estas, de este cuadrado, podríamos decir, hay 3, 3 y 3, las 12 tribus que ya habíamos visto. Pero hay ángeles, no querubín. Y los ángeles eran para mandar mensajito de texto. Quiere decir entonces que ellos son los que van a interactuar, tal vez, por medio nuestro también, pero que es muy importante que sean ángeles y no querubín, ¿sí? Porque ya Satanás, ¿qué pasa? No está. O sea, no hay pecado, ¿está? Por eso no hay querubín, ¿sí? Si no hubiese, habría querubín, ¿está? Bien, así que están los últimos detalles. Y a ver, las puertas, Apocalipsis 21:21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle, etcétera, etcétera. La perla es una de las pocas, no sé si llamarlo piedra, porque no es una piedra en realidad, es una pieza creada por un molusco. ¿Saben cómo se crea la piedra, no? Una pequeña basurita, una arenita dentro de del molusco, lo cubre con nácar, y lo va cubriendo y se va generando la perla. Es la única piedra o objeto precioso que no puede ser labrado. El diamante lo labran, todas las piedras se cortan para que sean más lindas. Las perlas no las puedes tocar, si las tocas, las arruinás. ¿Está? Entonces, esta perla, y dice, versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas. De día, pues ahí no habrá noche, siempre abiertas. Quiere decir que, queridos hermanos y hermanas, en la Jerusalén celeste no vamos a estar en un estanque cósmico, sino en el centro de transmisiones, las puertas abiertas permanentemente. ¿Para qué? Para difundir o para gestionar, como digo, las cosas de Dios. Pero vamos a otra puerta, que era redonda también. La puerta del sepulcro. La perla se genera por una molestia en la ostra. Pues bien, el Hijo de Dios tuvo que sufrir la muerte y ser sepultado y ser tapado con esa piedra, pero gracias a Dios, Él resucitó. Vamos a las fundaciones. Y el muro de la ciudad tenía, y esto es 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y ahí tenemos los cimientos entonces que conforman la base. Y están los apóstoles allí. Por ende, las puertas tienen las 12 tribus. Los cimientos son los 12 apóstoles. De ahí que se puede inferir que los habitantes de la Nueva Jerusalén serán la iglesia, 12 apóstoles, y el pueblo antiguo de Israel. Porque está las puertas justamente tienen el nombre de ellos. Para mí, entiendo que son los dos habitantes, los dos tipos de habitantes de la Jerusalén celeste. Y el resto fuera del muro, como ya dijimos antes. Entonces, lo que tenemos ahora es, este es el tamaño de la ciudad. La ciudad se haya establecido en cuadro, su longitud y su anchura igual, y la altura son iguales. Las dimensiones son fenomenales. Creo que algo así como 2.000 kilómetros por lado. Sí. Ahí está, 2.200 kilómetros de lado. Así que cubre prácticamente lo que es América Latina. Y es una cosa impresionante. Ya hablé sobre el hecho de que esto es el lugar santísimo. La calle. La calle también tenemos aquí en 21-21. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Cuando dice la calle, no es que hay una sola calle, sino nosotros usamos la expresión, por ejemplo, el sistema vial de una ciudad. Hay un montón de calles, pero hablamos de un solo sistema. Entonces creo que aquí se infiere que todo el sistema de vinculaciones va a ser de oro. Ustedes saben que el oro es el mejor conductor de la electricidad. O sea, la intercomunicación en todos los habitantes, como se está ahí, va a ser instantánea prácticamente. ¿Está? Eso es lo que creo que quiere inferir aquí la palabra de Dios. Y después está el río de vida, 21. Mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios, el agua de vida que llega, que sale justamente del trono de Dios, y un agua natural parece ser, no sé si después caerá sobre la tierra, esa parte no sé, pero el río de vida está. El árbol de vida, que lo habíamos visto en Génesis, ¿sí? En medio de la calle de la ciudad y a un otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Se habló la vez pasada si hay enfermedad, qué sé yo. La palabra sanidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, es la palabra griega terapeo. Así que, hablando de nuestros queridos hermanos que piensan de otra manera, yo prefiero hablar de terapia y no de sanidad. Terapia es cuando necesita ayuda a la persona, ¿tá? No tanto sanidad. La palabra en general es terapia. Nuestra misión entonces, queridos hermanos, ¿qué es? En el mundo, la gente está muy golpeada. Es como un frente de batalla. Y cuando termina la batalla, están los moribundos. ¿Y qué salen? Los camilleros. Para llevarlos atrás y hacer terapia. ¿Cuánta gente está psicológicamente destrozada? La iglesia tiene que hacer terapia. A veces intensiva. No tanto sanidad, terapia. Y esto mantiene entonces a la población con salud. De cualquier manera, al no haber pecado, no hay enfermedad. Así que esto sería, los escritores dicen, es una manera de decir que no hay nada de estas cosas. Pero aquí vamos terminando ya. Y 21:15 es una de las expresiones muy lindas. Perdón, 21:12. No, es 22:12. Fíjense un poquito, este es el final de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega. Versículo 7 para empezar. He aquí vengo pronto, una vez. En versículo 12, he aquí yo vengo pronto, segunda vez. Y después en versículo 17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, tercera vez. Y el que oye diga, ven, cuarta. Y el que tiene sed, venga, cinco. Y el que quiera, toma el agua de la vida gratuitamente. Fíjense que aquí hay un mensaje del Evangelio. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Un mensaje al final para la salvación de todos. Y terminamos este fantástico libro con el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, Juan, dice, Jesús, ciertamente vengo en breve, sexta. Y nosotros decimos, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios lo bendiga mucho. 8:15, terminamos con este viaje. ¡Ay! Y la hermosa esperanza de entonces estar con el Señor. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sí.